todas nuestras farmacias.
Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl.
Ride, cada kilómetro cuenta. Neumáticos de camión que combinan rendimiento, durabilidad y resistencia. Neumáticos Goodride, tu viaje seguro. Encuentra los tuyos en cualquiera de nuestras 22 sucursales y 24/7 en karen.cl.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Encapuchados incendiaron la inspectoría del Liceo Lastarria en la comuna de Providencia.
A esta hora es formalizado el estudiante que asesinó a una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lesa Eta de Calama.
En libertad quedó el adolescente de 15 años que intentó ingresar a un colegio con un arma de fuego cargada en Curicó.
A cadena perpetua condenaron a Lucho Plátano, el asesino del comisario de la Policía de Investigaciones, Daniel Valdés, en el año 2023.
El presidente José Antonio Kast se cuadró con la ministra Trinidad Steiner y aseguró que la decisión de pedir la renuncia de la ex subsecretaria de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue del director de la Policía Civil, Eduardo Serna.
En Chile Vamos salió una vez más a criticar al gobierno. La UDI y Renovación Nacional solicitaron al Ejecutivo revertir la salida de la directora nacional de Servicio de la Mujer de Equidad de Género, Priscila Carrasco.
Ex cancilleres de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lago, Michelle Bachelet y Gabriel Boric iniciaron coordinaciones para respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
En el ámbito internacional, Donald Trump pidió a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con coraje y tomen el estrecho de Hormuz.
El representante de Israel ante la ONU acusó al grupo chií Hezbollah del ataque que costó la vida a dos cascos azules en el sur del Líbano el lunes.
Rusia rechazó la propuesta del presidente de Ucrania de declarar conjuntamente una tregua durante la Pascua Ortodoxa.
En el deporte, Universidad de Chile visita Audax Italiano desde las 6 de la tarde en la Florida en un partido válido por la tercera fecha de la Copa de la Liga.
Y esta tarde se definirán los últimos cuatro clasificados europeos para el Mundial de Fútbol de 2026, donde, entre otros, pelean sus opciones Italia, Suecia y Dinamarca.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en biobiochile.cl, esa es nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, esto que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Esto causó gran alarma. Encapuchados lanzaron bombas incendiarias. Esto al interior del Liceo José Victorino Lastarria. Resultó destruida la inspectoría de ese establecimiento en la comuna de Providencia. Esto lo ha reportado Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nivaldo, Katy, sí, estamos acá en las afueras del Liceo José Victorino Lastarrias, el escenario que generó una alarma de toda la comunidad escolar, que termina con la evacuación de todo el alumnado producto del incendio que afectó una oficina que es la Inspectoría General del establecimiento y que ardió en su totalidad. Todo lo que está en el interior se perdió. Estamos hablando de muebles, de todo lo que son libros y documentos, y que fue generado por tres individuos que son alumnos del establecimiento, que ya han sido reconocidos, según nos han señalado las autoridades del plantel educacional de acá de la comuna de Providencia, y que termina entonces con este incendio que debió haber sido intervenido por personal de carabineros, que llegó rápidamente al lugar, ocuparon los extintores y también la red húmeda para poder atacar las llamas que comenzaban a destruir esta sala, que justamente no sala de clases, sino esta oficina, mejor corrijo, que es justamente concurrida por adultos, los inspectores, docentes que llegan ahí hasta esta oficina. Todo este evento generó, como decíamos, la suspensión de clases y también el susto y la preocupación de los alumnos. Muchos de ellos, cuando evacuaban el colegio producto de esta emergencia a la cual debió acudir personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fue comentada por los mismos alumnos, que señalaron lo que vieron, lo que escucharon y lo que provocó, como decíamos, la evacuación total del plantel.
Hubo fuego en dos zonas, si no me equivoco, te quemaron un basurero también y la oficina de inspectoría creo que se quemó por lo que vi, y también hubo mucho humo de extintor. Estaba con unos cuantos amigos en el casino comiendo y de la nada se escuchó un petardo, por lo que yo escuché. Y habían capuchas en la cancha, disculpen, y tiraron un basurero, le tiraron, creo que fue una molotov, luego gasolina y siguieron incendiando.
Claro, eso es justamente lo que señalaba este alumno, que escuchó cuando estaban en el casino, es decir, estaban en el recreo, oportunidad que aprovecharon estos estudiantes que ocultaron su rostro con capuchas para poder, con líquido acelerante, provocar una barricada en el patio central de este establecimiento educacional, pero además con este mismo líquido acelerante y con aparentes bombas molotov, incendiar la inspectoría. En este recinto de Miguel Claro hay apoderados que llegaron a retirar a los pupilos, a todos los alumnos que están justamente en la jornada matinal. Estamos hablando de la jornada que involucra a alumnos de educación básica y también a alumnos de educación media. Esto fue lo que nos dijeron los apoderados cuando les consultábamos por este incidente.
Mi sobrino va en la media, entonces me llamó inmediatamente que se está incendiando al lado de la media, y ahí tuve que correr a buscar a mi hija de la básica. Sí, no, igual preocupada con lo que va a pasar con la gente, porque igual, ¿qué va a hacer con la gente que incendió en la inspectoría? O sea, igual hay que poner una mano dura, porque igual la gente viene a estudiar, o sea, los papás estamos trabajando, estamos preocupados.
Lo que dicen los apoderados también es que se cruzó una línea que nunca debió haberse cruzado. La línea que justamente hace la diferencia entre otros eventos que también han ocurrido de manera pretérita en este lugar, y que tiene que ver también con externos, personas que han ingresado al establecimiento para realizar disturbios que terminan acá en la calle, en Avenida Providencia, con Miguel Claro, con barricadas, y lo que obliga, como pasó hoy en la mañana, a la suspensión del tránsito. Lo que yo les señalaba también tiene que ver con la rápida actuación de carabineros. Ellos están a pocos metros de acá del lugar, y cuando vieron la fumarola que salía de acá del establecimiento José Victorino Lastarrias, inmediato lo interpretaron como un posible incendio. Y llegó carabineros y con extintores ayudaron a los docentes y paradocentes a poder apagar la propagación de las llamas para que después fuese totalmente controlado por bomberos. Estuvimos hablando con el coronel de carabineros, Claudio Rosales. Él destacó esta acción del comandante Cristian Lobowski, que fue quien en rigor logró controlar la emergencia.
El fuego en un principio está vivo, o sea, como le digo, y es muy importante la previa que hizo la gente y la contención que hizo la gente del colegio, y posteriormente el trabajo que hicimos en conjunto. Y lo primordial que nos dedicamos nosotros a hacer es que el incendio de la inspectoría fuese solamente de la inspectoría. Y
Claro, pero no solamente fue la inspectoría, ya lo decíamos, hubo elementos en calidad de barricadas que se encendieron en el patio principal de justamente el colegio. Todo a vista y paciencia de los alumnos que veían cómo estos encapuchados generaban estos incidentes. Hay acciones legales, van a haber querellas de parte de la Municipalidad de Providencia contra quienes resulten responsables de todo esto. Habló el alcalde de la comuna, Jaime Belolio, a quien a continuación vamos a escuchar.
Los grupos de ultraizquierda y anarquistas son los que comúnmente hacen este tipo de delitos. Al menos ellos se los atribuyen después, graban estas mismas cosas, las suben a sus redes, nos amenazan a nosotros. Yo quiero decirle que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a defender la educación pública, particularmente a nuestra comunidad educativa del Liceo Las Tarres, que es un liceo emblemático y de alta calidad para Chile.
Bueno, en horas de esta tarde van a haber importantes reuniones de las autoridades. Según la información que nos ha llegado hace breves minutos, se señala que el Ministerio de Seguridad, de Secretaría General de la Presidencia, la Ministra de Seguridad Pública y también de Educación, se van a reunir justamente para atacar y analizar todos los temas relacionados a la violencia escolar que se está desarrollando y que tiene que ver solamente con, por ejemplo, hechos de estas características, sino que también con otros que tienen que ver, por ejemplo, como lo que ocurrió en Calama. Son situaciones que preocupan a la autoridad y de ahí entonces que hoy se sienten a realizar un análisis que posteriormente, por supuesto, van a determinar según los resultados que entreguen, como es el caso del José Victorino Lascarria, este establecimiento educacional emblemático de más de 100 años acá en la comuna de Providencia, que ha vivido por primera vez desde su existencia una situación de estas características. Recordemos, y con esto termino, que tiene que ver con un incendio a una oficina, que son situaciones también pretéritas que ocurrieron, por ejemplo, el año 2024 y que afectaron a establecimientos como el Instituto Nacional y también el Barros Borgoño, que también tuvieron incidentes de similares características. En el caso del Liceo José Victorino Las Tarres, es primera vez en su historia que ocurre una situación de estas características, de ahí la preocupación de todo el plantel educacional y también, por cierto, de las autoridades como la Municipalidad de Providencia. Bio Bio, la radio.
Cristian, pero a ver, a propósito de lo que mencionas de las diferencias y similitudes con casos anteriores, no solo ahí en Las Tarres, sino que en otros establecimientos llamados así emblemáticos. Lo que queda claro en esta oportunidad es que son tres los estudiantes que comienzan o que ejecutan más bien estos incidentes, que son alumnos del establecimiento que entraron encapuchados. Es decir, ahí podríamos decir en este caso mayor claridad respecto de quiénes fueron y cómo empezó todo esto, para seguir en la comparación que tú hacías con hechos similares.
Claro, esta situación es sumamente relevante, la ha destacado ya la autoridad. Ellos reconocen que estas personas que actuaron con overoles de color azul no son overoles de color blanco, muy similares, por ejemplo, a los que utilizan los estudiantes de liceos industriales dedicados, por ejemplo, a la mecánica. Son justamente los que entraron en esta dinámica. Serían estudiantes que se caracterizaron de esta forma en los baños y salieron con los bidones con bencina de los mismos. Provocaron el incendio en la inspectoría y en el patio, pero están reconocidos por las autoridades. Por lo menos uno completamente identificado como alumno. Los otros serían, sí, casi al 90% completamente identificados como alumnos de acá del plantel educacional Cati. Y de ahí entonces que la investigación está desarrollándose por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y también del OS9, el Departamento de Investigación Criminal de la misma institución.
Quedamos atentos. Gracias, Cristian.
A ustedes, buenas tardes.
Chao.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde, 13 minutos.
Y hasta ahora, en el juzgado de garantía de Calama, es formalizado el estudiante de 18 años que asesinó a una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Jorge Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo, también para Catherine, acá en el juzgado de garantía de Calama, donde durante la jornada del día de hoy, a eso de las 12, cerca del mediodía, se llevó a cabo la formalización de cargo en contra de este imputado, identificado como HML, en la cual los intervinientes expusieron lo que son los motivos por los cuales se formalizó a este muchacho, que no estuvo presencialmente, sí lo hizo desde manera telemática desde el Centro de Detención Preventiva en Antofagasta. estuvieron interviniendo en la acción, en la causa, el fiscal a cargo de del tema, quien lleva esta causa bien compleja para él, en este caso el fiscal Eduardo Peña, estuvieron presentes también los abogados del Ministerio de Seguridad, también parte de lo que corresponde a los abogados de la familia querellante y naturalmente la Defensoría Pública. Se expusieron algunos de los rasgos en la cual el propio fiscal enumeró los alcances y los motivos en la cual llevó a poder formalizar a este muchacho, más o menos la dinámica del origen del ataque. Ahora están en la sala debatiendo cuáles van a ser las medidas de cautelares que van a brindar y la cual va a garantizar tal vez una prisión preventiva como medida más gravosa, de acuerdo a lo que dirimió la propia jueza, la titular de este juzgado, la señora Mariana Chang, quien ordenó después de su formalización el muchacho a retirarse del lugar para ya comenzar los alegatos preliminares para lo que va a ser ya el juicio que va a entablar en contra de este muchacho de 18 años recluido en el centro penitenciario de la ciudad de Antofagasta. Nivaldo.
Gracias, Jorge. Vamos a estar en contacto para tener todos los antecedentes que vayan surgiendo.
Perfecto. En Calama, Bío la radio.
Y también les hemos contado acerca de lo que ha sucedido en Curicó ayer al comienzo de la semana. En libertad quedó un estudiante de 15 años quien ayer intentó ingresar con un arma de fuego a un colegio. Esto pasó en Curicó. La información la tiene desde Radio Bío en la ciudad, Luis Cabello.
Aquí en el Tribunal de Garantía de Curicó se desarrolló la audiencia de control de detención y formalización de cargos contra un adolescente de 15 años, quien este lunes fue sorprendido portando una pistola cargada y lista para el disparo en las inmediaciones del Colegio Polivalente Japón. El menor fue arrestado por carabineros tras recibirse la denuncia por parte del colegio, donde no hubo personas lesionadas y tampoco hubo amenaza respecto a los demás compañeros. Señalar que este alumno llevó una pistola marca Star calibre 6.5 y que mantenía munición en el cargador y también en la recámara. El fiscal de la investigación es Jaime Rojas. Dijo que el adolescente no tiene antecedentes penales y además fue formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y munición, quedando bajo la medida cautelar de sujeción a vigilancia de parte de una institución que para estos fines funciona en la ciudad de Talca. Agregar además que a la salida del tribunal, la madre del adolescente imputado aseguró a la prensa que su hijo está bajo tratamiento médico desde el año 2024 por un trastorno del espectro autista, sumado a una profunda depresión. Asimismo, la mujer señaló que sufrió bullying en el establecimiento educacional donde estuvo anteriormente antes de ingresar al Colegio Polivalente Japón. Si bien rechazó dar mayores declaraciones, la madre aseveró que su hijo no pretendía herir a nadie con esta arma de fuego.
Y nunca ha querido atentar contra nadie, más que sí mismo por su problema de depresión grave que tiene. Es una mezcla de sistema de salud y educacional, ya no puedo hablar más.
Actualmente esta arma se encuentra bajo custodia policial, mientras sigue la investigación por este hecho que causó conmoción en la comunidad escolar del Colegio Polivalente acá en la comuna de Curicó. Finalmente decir que el arma está oficialmente inscrita a nombre de la abuela del menor. Aquí en Curicó, Bío, la radio.
1:16 p.m.
Esto pasó en Concepción, un niño de quinto básico, cursando quinto básico, hablamos 11 años. Fue sorprendido con un arma blanca en su mochila. Esto fue en un colegio de Concepción. Nos vamos hasta Bío, la radio, en la zona. Vamos a ampliar la información. Camila Elso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, 10 años, el menor de edad de quinto básico que portaba esta arma tipo cuchillo en su mochila cuando es descubierto por sus compañeros de clases, quienes avisan también a la profesora que este menor tenía este cuchillo en su mochila. Se desconoce los motivos por qué portaba esta arma en este lugar. Sin embargo, el hecho fue confirmado por personal de carabineros. Hablamos con el capitán César Gallegos de la segunda comisaría de Concepción por este menor de edad que fue encontrado con este cuchillo en el colegio San Andrés en la comuna de Concepción. Escuchemos.
En horas de la mañana, carabineros tomó conocimiento que en el interior del colegio un niño de 10 años había ingresado al establecimiento con un cuchillo, con un arma blanca, perdón, tipo cuchillo. Y este niño voluntariamente fue sorprendido por compañeros del curso, quienes le avisaron a la profesora jefe, y la profesora posteriormente se comunicó con la directora y el niño hizo entrega voluntaria de este cuchillo que mantenía el interior de la mochila.
Afortunadamente no hay menores lesionados, tampoco docentes respecto a esto. Se desconoce si tenía esta arma con la finalidad de agredir, amenazar a alguien, o fue un hecho puntual por el cual todavía está en desarrollo, está en investigación, y estamos esperando también conocer mayores antecedentes. También se refirió personal de Carabineros confirmando que no hay menores de edad lesionados.
Según lo que manifiesta la directora del establecimiento, el niño adaptaron los protocolos internos por parte del establecimiento, donde el niño entregó de forma voluntaria y su entrega del cuchillo que andaba portando en su mochila.
Ahí está entonces, palabras de parte de personal de Carabineros. Pudimos conversar también con los apoderados, nos decían un colegio bastante tranquilo, cercano. Y es por esto también que sorprendió a los apoderados al conocer que este menor de edad tenía este cuchillo al interior de su mochila. Escuchemos palabras de lo que dijo apoderados una vez vinieron a retirar a sus hijos.
No estoy informada del tema, no. Pero aquí están con todas las medidas de precaución siempre.
¿Cuáles serían esas?
Revisar a los niños, que lo venga a buscar su apoderado, estar informando cualquier cosa, dónde están los padres, dónde está la seguridad de la escuela igual. Entonces, hay que llegar a... ¿Por qué pasó?
¿Por qué pasó? Claro, surge esa duda de por qué razón este menor de 10 años, de quinto básico, tenía este cuchillo en su mochila, un hecho que... lamentamos, ¿no? Por supuesto, al conocer también los hechos que se han registrado en el norte del país, y es por esto también la importancia de que los menores de edad puedan también comentar este tipo de situaciones, denunciar al momento de descubrir a cualquier estudiante que porte cualquier tipo de arma y que dañe, por supuesto, la seguridad también de los alumnos.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que el ex fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, se fue designado seremi de Seguridad Pública. La información la tiene Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
A través de una publicación en las redes sociales de la delegación presidencial, se oficializó la llegada del abogado Juan Agustín Meléndez al gabinete regional como nuevo seremi de seguridad. Meléndez fue fiscal regional de Los Ríos en el periodo entre 2015 y 2023. Tras dejar ese cargo, estuvo fuera de la actividad pública y ahora reapareció en el gobierno. Antes había sido fiscal regional de Magallanes y ejerció como fiscal nacional subrogante tras la salida anticipada de Jorge Abbott por su edad el 2022. También estuvo en la quina de nominados para fiscal nacional ese mismo año. Junto a su nombramiento, desde el gobierno destacaron su trayectoria por más de 20 años en el Ministerio Público. Se trata de un cargo clave, considerando que los principales ejes del denominado gobierno de emergencia son economía y seguridad, por lo que se esperan acciones en el corto plazo respecto a la gestión de Meléndez, quien, al igual que la ministra Trinidad Steiner, pasó de la persecución penal a ocupar un puesto en el Ejecutivo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y el peligroso delincuente Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, acusado de asesinar al comisario de la PDI, Daniel Valdés, en 2023, se fue sentenciado a la pena de presidio perpetuo por el crimen del funcionario, a la que se suman más de 50 años por otros crímenes cometidos y por los cuales se le investigaba.
Su compañero de delito, Gabriel Inostroza, quien trasladó al criminal hasta la zona, fue condenado como coautor del crimen del uniformado y recibió una pena de 15 años y un día. Tiene más detalles de esto Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, fue un fallo leído hace instantes acá en la sala del sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde se dictó sentencia condenatoria en contra de estos dos delincuentes, estos criminales, con un largo, extenso prontuario policial. Están acusados ellos de asesinatos, de delitos. Estamos hablando de Luis Ignacio Vázquez Villena, alias el Lucho Plátano, y también en Gabriel Alfredo Inostroza Morales. Penas que se dan tras un extenso juicio que se desarrolló entre el 16 de enero y el 10 de marzo. En su resolución, el tribunal, si bien absolvió a Vázquez Villena del delito de receptación de especies ocurrido en febrero de 2023 en San Ramón, lo condenó por una serie de delitos de alta gravedad. Lo más relevante, las penas que se entregaron acá en el tribunal fueron las por el delito de robo con homicidio en contra de Daniel Valdés Donoso, este comisario de la Policía de Investigaciones, en este hecho acontecido el 17 de enero de 2023 en la cisterna. Recordarán ustedes, instancia donde Vázquez Villena pretendía robar el vehículo de la víctima, pero terminó asesinándolo con una serie de disparos en su contra. A esta pena de presidio perpetuo se le suman 18 años de cárcel por un homicidio calificado con premeditación, también otros 15 años por 4 homicidios simples en grado de frustrado, 10 años y un día por homicidio consumado y 2 penas de 5 años y un día por otros homicidios y delitos asociados. Fue un fallo leído por la magistrada Virginia Rivera Álvarez del sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Pasemos a escuchar un poco de ese ambiente.
Que se condena a Luis Ignacio Vázquez Villena, ya individualizado, a la pena de presidio perpetuo como autor de un delito de robo con homicidio en carácter de consumado en la persona y en perjuicio de Daniel Valdés Donoso, ejecutado el día 17 de enero del 2023 en la comuna de La Cisterna.
Bien, pero no fue su única sentencia condenatoria. También se le condenó por delitos vinculados a armas de fuego, en concreto porte y tenencia ilegal, también tráfico de drogas, situación por la cual también fue sancionado además con una multa de 40 unidades tributarias mensuales. En total, las penas adicionales al presidio perpetuo superan los 61 años de cárcel. Deberán cumplirse de manera efectiva y sucesiva, comenzando por la más grave, ¿no? Estamos hablando del presidio perpetuo, el cual no cuenta con beneficios, lo sabemos, hasta cumplir 40 años de cárcel. Daniel Valdés era funcionario de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, la BRIDEPI, de la Policía de Investigaciones. Logró prestar servicios al país por casi 12 años en la Policía de Investigaciones. Ingresó el año 2011 en la BICRIM de San Bernardo, luego se trasladó a la Brigada Móvil Metropolitana y posteriormente a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, pasando finalmente a la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, unidad en la que se encontraba ejerciendo hasta que fue asesinado. Conversamos con su madre, quien llegó hasta acá, hasta el Centro de Justicia, emocionada pero lúcida. Criticó, eso sí, las penas que pesan sobre este criminal por los otros asesinatos, 7 asesinatos en concreto, una serie de delitos de otro tipo. 5 años, mencionó ella, no es nada para la muerte de una persona. Escuchemos parte de sus declaraciones.
La ley de Chile es así, no se le puede pedir más. 7 asesinatos estaba condenado, en total se le sumaban 163 años, pero como vimos ahora, le bajaron a algunos a 5 años. O sea, mató a gente y 5 años, o sea, no, para nada. La justicia en Chile está al revés, muchos beneficios para los delincuentes y para las víctimas, nada.
Bien, tras la lectura de sentencia, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, Milibor Bugueño, valoró el fallo, señaló que la condena supera los 61 años, como yo les mencionaba, además del presidio perpetuo. Destacó que las penas responden a la gravedad de los delitos que fueron acreditados durante este extenso juicio. Sin embargo, le consultamos sobre justamente esto que escuchaban ustedes, ¿no? La crítica de la madre de este funcionario de la Policía de Investigaciones asesinado. Ella hablaba de que hay penas más bajas.
en otros casos similares de homicidios. ¿Qué es lo que menciona el fiscal? Que las penas más bajas se deben a que el tribunal acogió la existencia de una legítima defensa incompleta al establecer que una de las víctimas, por ejemplo, portaba un arma de fuego, lo que fue un indicio en la rebaja del castigo. Escuchemos las declaraciones del persecutor.
En definitiva, uno de los homicidios que condena la pena 5 años y 1 día, eso es porque ya en el veredicto habían indicado que había una legítima defensa incompleta, porque la víctima también tenía un arma de fuego, una cuestión bastante técnica, que no se cumplían todos los requisitos, y en virtud de eso bajaron en un grado la pena, digamos, del mínimo.
Bien, pero como yo les comentaba al inicio, el Lucho Plátano, como se hacía llamar este delincuente, no actuó solo la noche del asesinato del comisario Valdés, lo hizo en compañía de Gabriel Inostroza Morales, esta persona que conducía el vehículo que trasladó a este homicida. Él fue condenado a 15 años y un día de presidio como coautor, del delito de robo con homicidio que terminó justamente con la muerte del comisario Valdés. Recordemos que ambos se encuentran actualmente en prisión preventiva. Están en prisión preventiva desde el 9 de febrero del año 2023. Es por esta razón que el tribunal determinó que desde esa fecha comienza su pena, por lo que se conmutan estos 3 años que han pasado. Además, también se resolvió no condenarlos en costas, atendía su situación económica. Se decretó también el comiso de las armas incautadas durante esta extensa investigación de la Fiscalía Sur, entre ellas pistolas marca Glock, marca Taurus, que habrían sido utilizadas también en el asesinato de este funcionario de la Policía de Investigaciones. Queda entonces con esta pena de presidio perpetuo, más esta otra serie de otras penas, el denominado Lucho Plátano, situación acontecida hace instantes acá en el Centro de Justicia. Vio bien, largo.
Bueno, 6 personas, 2 de ellas colombianas, fueron detenidas por el OS-7 de Carabineros Araucanía tras incautarles más de 13 kilos de droga. Tiene el detalle de esta información Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Tardes, una diligencia que completó personal del OS-7 de Carabineros, tanto en Temuco como en Padre Las Casas, durante la tarde-noche de ayer y madrugada de hoy, que permitió la detención de estas 6 personas, como ustedes señalaban, 2 de ellas extranjeras, de nacionalidad colombiana, una de las cuales permanece irregular en nuestro país. Las técnicas investigativas del OS-7, que les permite la ley de drogas, le permitieron a su vez, valga la redundancia, el personal policial decomisar en poder de estas personas más de 13 kilos de marihuana elaborada, así como también cocaína, ketamina y éxtasis, las denominadas drogas duras. El fiscal del Ministerio Público, jefe en Temuco, Alberto Chifel, precisó que más allá de la cantidad de droga, que de por sí es importante para esta zona, es también importante entender el por qué se está practicando este tipo de diligencia de manera intensa por parte del OS-7 de Carabineros con el apoyo de la Fiscalía.
El objetivo es, en definitiva, sacar esta droga de circulación que daña gravemente la salubridad pública, la salud de las personas. Estamos hablando de prácticamente 100 gramos de ketamina. La ketamina es una droga muy dura que produce desconexión absoluta entre el cuerpo y mente, pérdida de voluntad en las personas. Es una droga de bastante costo, más de 40, 50 mil pesos el gramo.
También se refirió a esta diligencia el general jefe de zona de Carabineros Araucanía, Miguel Herrera, quien respondió a la consulta porque esta droga estaba dentro de bolsas similares a los envíos que se hacen por empresas de courier, por empresas de transporte de equipaje, de encomiendas, y además envueltas o con gran cantidad de mostaza. La idea de los traficantes es precisamente evitar que los perros detectores de droga puedan advertir la presencia de la misma, ya que en este caso puntual, por ejemplo, estaba dentro de una maleta de las que se denominan maleta de cabina, estas pequeñas que son fáciles de transportar. Al interior está gran cantidad de los paquetes que decomisó el personal del OS-7, y por eso el general Herrera hace referencia a que los traficantes intentan evadir el control que se practica con apoyo de perros entrenados.
Sí, efectivamente, los narcotraficantes tienen distintos métodos para tratar de que nuestros canes detectores de droga pasen por alto la inspección de esta droga. Ahora, la verdad, nuestros canes están debidamente entrenados y capacitados para la detección de droga y todas estas sustancias que se le añaden a la droga propiamente tal no tienen efecto en el olfato o el canto.
Ahora hay que precisar que no se han entregado identidades de las personas detenidas porque esta investigación, esta indagación continúa en pleno desarrollo. De hecho, está desplegado el OS-7 a Araucanía en diversos puntos de la región. Son 6 personas que tienen relación entre sí. No se quiso por el momento hablar si es una banda o una agrupación delictual mayor, pero sí se aclaró que están efectivamente las diligencias en desarrollo, por lo tanto, esta causa sigue en su curso. A esta hora, los detenidos están siendo presentados ante el juzgado de garantía de Temuco por parte del fiscal de turno para imputarle los delitos de tráfico de drogas. En este caso, reiteramos, más de 13 kilos de marihuana. También hay cocaína, ketamina y éxtasis. Una diligencia, insistimos, que sigue en desarrollo y que asesta un duro golpe al narcotráfico. Además, principalmente, lo precisó el delegado presidencial Francisco Lubitich, al patrimonio de quienes delinquen de esta manera y tratan de captar la mayor cantidad de adictos aquí en la zona y precisamente previo a un largo fin de semana. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Carabineros del OS-7 de Ñuble detuvo a 2 personas por tráfico de drogas. Esto es la comuna de San Nicolás, nos cuenta Guillermo Oscares.
En el marco de diligencias investigativas desarrolladas por la sección OS-7 de Carabineros de Ñuble, 2 personas fueron detenidas por delito de tráfico de sustancias ilícitas en un procedimiento realizado en la comuna de San Nicolás. El operativo se llevó a cabo en la vivienda que fue foco de la investigación y donde, tras coordinaciones con la Fiscalía Local de Chillán, el equipo especializado de Carabineros pudo comprobar y acreditar el delito para concretar la intervención. Con esos antecedentes, el personal especializado ingresó a un domicilio logrando la detención de 2 imputados, uno de 31 años y otro de 29, este último con antecedentes, los cuales mantenían en la vivienda una gran cantidad de marihuana elaborada, la cual sería distribuida preliminarmente en la comuna. Durante el procedimiento, Carabineros incautó más de 7 kilos de marihuana elaborada, equivalente a 15.100 dosis, las cuales tendrían un avalúo cercano a 75 millones de pesos en el comercio ilícito. Por instrucción del Ministerio Público, ambos detenidos pasaron a control de detención en la ciudad de Chillán. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Y Carabineros capturó a parte de una banda vinculada al menos a 4 asaltos en modalidad de encerrona en menos de 6 horas en distintos puntos de la capital. Los imputados serían parte de una organización mayor ligada a este tipo de robos. Tiene más detalles Rodrigo Pino. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y la señal de GPS de uno de estos vehículos robados permitió a Carabineros dar con parte de esta banda que haya participado de este tour delictivo desarrollado en diversas comunas de la capital en materia de robo por intimidación de vehículos. Todo esto comenzó en la comuna de San Bernardo, donde esta banda en el sector de las calles Mateo de Toro y Zambrano, se produjo el primer de estos delitos donde la banda abordó a un conductor y le sustrajo bajo intimidación un vehículo de tipo City Car. Con este automóvil, esta banda se desplazó hasta la comuna de Puente Alto, hasta la calle Jorge Ross Osa con calle Coquimbo, donde a través de la misma modalidad, el robo con intimidación, con armas de fuego y también con otros elementos, intimidaron a un segundo conductor para sustraer este otro vehículo, un vehículo marca Ford de modelo SUV. Estos 2 vehículos posteriormente fueron trasladados por esta banda hasta la comuna Pudahuel, hasta la calle Oceanía con la ruta 68, donde finalmente roban un vehículo también SUV modelo Kia Sportage, y con este vehículo también cometen un cuarto robo a una adulta mayor en la comuna de La Granja. El sonido de la señal de GPS de uno de estos vehículos robados permitió a Carabineros ubicar a estos automóviles en el sector de San Joaquín, iniciando un operativo importante, dando con 3 de estos detenidos, 2 adultos entre 18 y 24 años y un menor de 16. Escuchemos las palabras del coronel Rodrigo Arroyo, del Servicio de Cargo Búsqueda de Vehículos, quien se refirió a este tour delictivo perpetrado por esta banda criminal.
Fueron detenidos
en uno de los vehículos que tenía un encargo vigente por el delito de robo, y a raíz de diferentes procesos investigativos que se fueron realizando, entre ellos levantamiento de cámara, declaraciones de testigos, entre otras diligencias, se logró, ¿no es cierto?, establecer que habían participado durante horas de la noche en otros delitos violentos y el recupero de otros dos vehículos que tenían encargo vigente por el delito de robo de vehículo motorizado.
Sí, ¿por qué se habla de una banda especializada en este tipo de delitos? Porque en los teléfonos celulares de estos imputados se encontraron diversos registros de otros robos de vehículos que no estaban anotados dentro de este tour delictivo desarrollado en las últimas horas. Por lo tanto, se habla de un grupo bastante organizado vinculado a este tipo de crimen y que se está vinculando a esta banda al robo de automóviles para lo que es la comercialización en el mercado informal o también la venta de repuestos. Escuchemos las palabras del fiscal metropolitano Sur, Juan Chauquiante, en torno a estos antecedentes.
Ya se encuentra evidencia de la participación de esta banda en otros delitos de la misma especie y también se va a poder determinar eventualmente cómo se llega a este tipo de vehículo, si es por modalidad de alguien que lo está solicitando o reducción posteriormente, que también es uno de los focos que se determinan en la participación de estos robos.
Sí, dos de los tres detenidos, el menor de edad y otro de 24 años, cuentan con antecedentes previos por porte ilegal de armas de fuego. Estas tres personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que Carabineros sigue la pista del resto de la banda a través de registros de teléfonos celulares, de redes sociales y también de cámaras de seguridad. Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y el municipio de Puerto Montt evalúa, además de los sumarios administrativos, presentar los antecedentes de los funcionarios que, estando con licencia médica, emitieron boletas de honorarios a la fiscalía acusando enriquecimiento ilícito. La nota es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A principio de año, tras solicitar información al Servicio de Impuestos Internos, el municipio de Puerto Montt ya había detectado a 7 funcionarios que habían emitido boletas de prestación de servicios estando con licencia médica. Ahora, esto se ve ratificado y aumentado a 49 trabajadores municipales de la capital regional de Los Lagos en esta condición, según informó Contraloría, lo que en conversación con la radio, el alcalde Rodrigo Wainwright calificó como lamentable, anunciando los sumarios que exige el ente fiscalizador, pero que para estos casos también podrían derivar en la búsqueda de responsabilidades ante la justicia.
Esto es absolutamente condenable. Yo además también lo que hicimos fue enviar los antecedentes a la UPM. Hoy en día la Unidad Penal Municipal está estudiando estos antecedentes para ver si aquí hay algún tipo de enriquecimiento ilícito o algún tipo de delito, para enviar los antecedentes también a la fiscalía. Y a partir de hoy día se inician también los sumarios. Estos se suman a los sumarios que ya iniciamos el año pasado con estas personas que detectamos que, estando con licencia médica, realizaron funciones cobrando boletas.
Para el alcalde puertomontino, este tipo de situaciones hace necesario dotar a los municipios de más capacidades fiscalizadoras, considerando que en esta entidad municipal, desde que comenzaron las indagatorias de Contraloría, se ha detectado funcionarios con hasta 4 años con licencia médica, enfatizó la autoridad comunal. En tanto, la otra institución de Los Lagos, que aparece en el top 20 con más trabajadores emitiendo boletas estando con reposo médico, el Servicio de Salud del Relón Cabí, informó a través de un escueto comunicado que están a la espera de la instrucción de Contraloría y que, una vez individualizados los 61 funcionarios involucrados, se iniciarán las investigaciones correspondientes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hasta 20.000 turistas se proyectan que crucen por el paso internacional Puyehue este fin de semana. Ante ello, se dispuso del plan de contingencia, atendiendo que en el vecino país también suman un feriado que incentivaría el ingreso a Chile. Nos cuenta más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio, Nos Hornos.
La proyección se basa en los 19.959 usuarios que el mismo periodo del año pasado emplearon el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. Desde la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, que coordina el corredor binacional, su titular Alejandro Rivain confirma un refuerzo en la atención de los entes contralores, incluyendo la habilitación de puntos externos al complejo para agilizar con esto los trámites aduaneros principalmente.
Hemos dispuesto del reforzamiento de la dotación de funcionarios, tanto de carabineros, PDI, aduana, SAC, UPF y Vialidad. También contamos con la asistencia de personal externo para las labores informativas de los usuarios y van a existir puntos de atención provisorios para revisión de equipaje. Se sabe muy bien de público conocimiento que no se puede atravesar al país trasandino con elementos que están abiertamente prohibidos por la ley.
El periodo de alta demanda de controles fronterizos coincide también con la entrada en vigencia del horario de invierno en el corredor binacional de 8 de la mañana a 6 de la tarde del lado chileno.
Quienes van de Chile a Argentina es de 8 a 6 de la tarde y quienes cruzan desde Argentina hacia Chile es desde las 9 horas Argentina hasta las 7 de la tarde en horario del país trasandino.
La proyección de alto flujo en el denominado segundo paso de mayor importancia en el país suma una consideración de seguridad en materia de desplazamiento, esto ante los trabajos de actualización de la ruta internacional, lo que aumenta los periodos de traslados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Protectores de Animales y la Fundación Animalista de Los Ángeles denunciaron una grave matanza de perros y crueldad animal extrema en un sector rural de Los Ángeles. Organismos de protección animal preparan acciones penales en contra de quienes resulten responsables de lo que han denominado actos demenciales. Nos cuenta Mario Tapia de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Los hechos han ocurrido en el sector Chacayal Norte de Los Ángeles, donde un sitio cercano a canchas de fútbol desconocidos han dado muerte a 3 ejemplares caninos que anteriormente habían sido abandonados en el lugar. Los canes presentaban heridas con arma blanca y alambres en sus cuellos, evidenciando una situación de extrema violencia. A lo anterior se agrega la muerte de una ejemplar hembra, la que habría sido incluso torturada y abusada de zoofilia antes de morir. Según Francisca Enríquez, de la Fundación Animalista Patitas de Los Ángeles, repudió estos hechos y anunció acciones para que los responsables sean castigados.
Como fundación repudiamos profundamente la situación vivida en Chacayal con la zoofilia vivida por la perrita que terminó en su muerte. La verdad nos preocupa mucho el abandono de ese sector, al menos fue lo que pasó en este caso, y quizá hoy día fue una perrita, pero mañana puede ser un niño o una persona.
Cuanto al sector donde han ocurrido estos hechos, donde estarían los responsables, se dijo que hay abandono del lugar, existen constantes alteraciones al orden público y poca vigilancia policial, pese a que aquello ha sido denunciado varias veces. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La disminución del agua en el lago Caburgua continúa siendo un misterio ante la ausencia de explicaciones oficiales. Mientras los vecinos alertan que el problema avanza sin medidas concretas, un estudio fijado para el 2 de abril de la Universidad de la Frontera intentará aclarar sus causas. Tiene más detalles Bárbara Justin desde Radio Bio Bio en Temuco.
El retroceso del agua en el lago Caburgua es evidente a simple vista. Desde las orillas se aprecia cómo el lago se ha ido encogiendo, dejando a la luz extensas franjas de arena. Esta imagen, desoladora y extrañamente silenciosa, genera inquietud entre quienes dependen del lago y temen por su futuro. Hasta ahora la Dirección General de Aguas no ha entregado una explicación oficial. En el territorio, vecinos atribuyen el fenómeno a la escasez hídrica, considerando que el lago depende de varios ríos que han reducido su caudal. La confianza está puesta en un estudio que realizarán expertos de la Universidad de la Frontera en la zona. Julieta Martínez, directora del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, informó que el 2 de abril comenzará un trabajo en la zona que busca no solo determinar las causas de la baja en el nivel del agua, sino conocer la salud del balneario.
Vamos a revisar este estudio para poder levantar datos con lo que está pasando en el lago, pero no tan solo con el tema de lo que es la bajada del caudal o los niveles del lago, sino que también otros indicadores que son importantes. Y eso te puede un tampoco entregar antecedentes de cuál es la salud real del lago. ¿Qué tan apta está el agua? ¿Cuál es su calidad?
El tema se da en medio de la controversia por un dique instalado en el río Trafampuy, el cual fue destruido por comunidades. Tras su eliminación, el lago recuperó su nivel, lo que ha llevado a cuestionar el impacto de este tipo de intervenciones. Pese a ello, desde la DGA y el Ministerio de Obras Públicas, se ha señalado que el dique podría ser reconstruido. Dirigentes locales, como el huerquén Carlos Quiñenao, aseguran que la obra no se ha retomado y sostienen que no van a permitir que esto ocurra.
No, por supuesto, nosotros no vamos a poner de siempre que cierren el brazo natural del río Trafampuy. Como este gobierno llegó recortando presupuesto y todo el tema, para ellos no es prioridad el medio ambiente, así que no le van a dar un curso rápido, no van a querer cerrar porque no quieren gastar en recursos y menos van a gastar en hacer un dique, porque no es su prioridad.
Sin una versión oficial clara, la baja del lago Caburgo en la comuna de Pucón continúa sin una explicación, generando incertidumbre en la zona. El estudio financiado por el municipio, que comenzará en un par de días, podría responder varias preguntas, desde la posibilidad de un desvío o robo de agua, hasta alteraciones en las especies del lago o contaminación proveniente de viviendas cercanas. Aunque aún no se puede anticipar nada, este estudio representa una luz de esperanza. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y por primera vez el presidente José Antonio Kast abordó la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. El mandatario se cuadró con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y aseguró que la decisión de pedir la renuncia a la funcionaria fue del director de la Policía Civil, Eduardo Serna. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sigue siendo bastante compleja. Esto por la abullada salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, porque si bien se ha dicho que la decisión institucional de llamarla a retiro fue algo que realizó básicamente la PDI de manera autónoma con sus funciones, esto ha sido claramente controvertido y cuestionado, ya que a tan solo dos días de asumir el cargo, la ministra Steinert ofició a Consuelo Peña para poder claramente tener datos respecto a una causa que ella había revisado y liderado en su cargo de fiscal regional de Tarapacá. Todo esto sobre el traslado de equipos de la Policía de Investigaciones que habían acompañado a la en ese entonces fiscal Steinert en todo lo que era la causa de desbaratar al llamado Clan Chen. A solo días de esa solicitud, luego de eso se materializa la renuncia voluntaria o el llamado a retiro tal cual como fue establecido y ahí radican todos los cuestionamientos si fue efectivamente el director general de la PDI, Eduardo Serna, de manera autónoma en el ejercicio de sus funciones que solicita esta renuncia o fue claramente motivado por alguna solicitud que provenga del Palacio de la Moneda o en particular del Poder Ejecutivo. Claramente Steinert se ha desligado de las responsabilidades asegurando que la decisión fue del director de la Policía Civil y hoy el presidente José Antonio Kast marcó posición. En una entrevista con Archie, el mandatario dijo que la decisión es de la máxima autoridad de la PDI, hablando claramente de Eduardo Serna. Y luego dijo, Serna fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional. Así el presidente se cuadró con su ministra, con la ministra Steinert, al asegurar que fue el director de la Policía Civil el que pide la renuncia. Luego planteó, nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director de la PDI respecto de su alto mando, dando a entender que entonces fue una motivación motivación claramente del director de la PDI realizar una reestructuración que podría incluso ser más amplia. Desdramatizó, eso sí, la postura del presidente José Antonio Kast, el diputado Jaime Araya del PPD, quien dijo que la interrogante no es quien pidió la renuncia, porque está claro que lo hizo el director general de la PDI, sino que la interrogante que queda todavía pendiente de responder, de resolver, es debido a qué razón, motivación, el director de la PDI realiza esta solicitud.
La pregunta es si él de manera autónoma decidió solicitar la renuncia o alguien de alguna manera se lo requirió, se lo solicitó. No está tan claro que él haya actuado de manera absolutamente autónoma bajo su responsabilidad y por decisión propia. Y esa es la respuesta que tiene que dar el día lunes y las razones que existieron para pedir que se fuera de la institución.
Una postura diferente mostró la diputada libertaria Gloria Naveillán, quien valoró el respaldo que entregó durante esta jornada el presidente a la ministra Steiner.
Tenemos que escuchar al director de la PDI para poder determinar finalmente qué pasó en esta situación. Me parece que está bien el espaldarazo que le está dando el presidente Kast a la ministra Steinert, pero sin duda aquí necesitamos escuchar también al director de la PDI.
Y claramente el director general de la PDI, Eduardo Serna, va a entregar respuestas respecto a este tema en la Comisión de Seguridad de la Cámara el próximo lunes 6 de abril. Lo que sí también fue un tema que se le consultó al presidente durante esta mañana, tiene relación con el oficio que firmó Trinidad Steinert, en el cual le pide información a la PDI. Respecto a eso, el presidente no respondió si se le había avisado o no de esa solicitud de información. Lo que sí dijo fue que la seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes en las distintas policías. Un espaldarazo que realiza el presidente a la ministra de Seguridad, luego de que ella también haya tenido una especie de salvavidas durante la jornada de ayer al retrotraer esta decisión de recortar el 3% del presupuesto de seguridad. Todo queda entonces ahora a la espera de lo que será la exposición del director general de la PDI, Eduardo Serna, el próximo lunes 6 de marzo en el Congreso. Katyn Ibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Y la decisión del gobierno de solicitar la renuncia de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, generó críticas dentro del propio oficialismo, quienes cuestionan la medida y advierten un manejo errático de este caso. Nos cuenta más a Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, después de evidentes diferencias en la forma de transmitir las críticas al gobierno, Chile Vamos logra alinearse y lo hace a propósito de esta polémica por la salida de la ahora exdirectora del Cernamec, Priscila Carrasco. Y es que esta mañana justamente el presidente José Antonio Kast salió a defender la decisión, insistiendo en que se trata de una determinación basada en la pérdida de la confianza y en antecedentes que, según dijo el mandatario, están siendo revisados en el marco de una de las auditorías que están en curso. Es en esa línea que el mandatario respalda entonces el actuar del Ministerio de la Mujer y sostuvo que se trata de una decisión necesaria para poder garantizar el buen funcionamiento del servicio. Pero desde el propio oficialismo, desde anoche, comenzaron a subir el tono respecto a esta decisión y han sido figuras importantes de Chile Vamos, de Renovación Nacional y la UDI, como por ejemplo la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, también la ex ministra Carla Rubilar y, por cierto, la presidenta del Senado Paulina Núñez, quienes han salido públicamente a pedir que se revierta esta medida, cuestionando tanto el fondo como la forma. Desde Renovación Nacional, la nueva secretaria general del partido y ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, respaldó estos cuestionamientos y llamó al gobierno a evitar abrir flancos innecesarios.
Respaldo completamente las opiniones que han dado las senadoras de mi partido. Creo que hoy más que nunca tenemos que cuidar al gobierno y para eso es fundamental no abrir flancos que son absolutamente innecesarios.
En la UDI, en tanto, si bien estas semanas han optado por canalizar sus críticas de manera privada, incluso le han llamado la atención a Renovación Nacional por hacerlo de manera pública, esta vez se alinean con el partido y endurecen también el tono frente al Ejecutivo. Habló la diputada de la bancada del gremialismo, Marlene Pérez, quien llamó al gobierno a revertir la decisión por un tema humanitario.
Este tipo de decisiones deben tomarse con criterio y sensibilidad. Podemos tener muchas diferencias, pero no parece razonable ni ético solicitar una renuncia en estas condiciones. Por lo mismo, yo espero que el gobierno reconsidere esta decisión.
Hay una parte dentro del oficialismo que, por cierto, no comparte esa mirada. Desde el Partido Republicano defendieron la decisión de su gobierno y llamaron a esperar los resultados de esta auditoría en curso. La diputada e integrante de la Comisión de Mujeres, Javiera Rodríguez, aseguró que pronto se van a conocer estos antecedentes que justifican la salida de Priscila Carrasco y pidió confianza absoluta en el trabajo del Ministerio de la Mujer.
Mi total respaldo a lo que está haciendo ella, tendrá los antecedentes para haber tomado esa decisión. Creo en una unidad del sector, sobre todo con una mujer que está defendiendo los principios dentro del gobierno.
Bien, en la oposición, en tanto, el rechazo ha sido prácticamente transversal a esta decisión, pero hace minutos habló alguien clave para las polémicas que han surgido al interior del gobierno, y es la expresidenta Michelle Bachelet. La exmandataria hace minutos dijo: las decisiones de Estado hablan de las prioridades. Es una señal súper preocupante. Es una visión que se suma entonces a esta postura que ha tenido el oficialismo en las últimas horas.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la llegada a la Oficina de Relaciones Internacionales del DC, Erika Edo. Desde la oposición calificaron el arribo como curioso, mientras en la derecha han valorado el acercamiento. Nos cuentan de esto Paul Arthur, de Radio Bio Bio en Concepción.
Consultado por la radio, Mario Desbordes confirmó que el ex parlamentario del Partido Democracia Cristiana, Erika Edo, asumió